Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasan exactamente 7 minutos de las 10 de la mañana en Radio Sintonía. Como cada lunes, nos reunimos en torno a esta mesa de análisis, acompañados en primer lugar por Tero Brito, presidente de la Asociación de la Prensa de Lanzarote y Fuerteventura. Don Tero, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal el fin de, qué tal la semana?
Bueno, como siempre. Un ratito de campo, un ratito de con los amigos por ahí, de celebrar el cumpleaños de alguna amiga también. Ajá. Alguna compañera de trabajo de antes, y pues como siempre. Ajá. Un poquito de fresco, un poquito de viento, un poquito de nube, cuatro chispitas, y cuando digo cuatro son cuatro.
O sea que no ha llovido.
No, se quedó el agua de Gran Canaria para acá, nada.
Ajá. Muy bien, pues también nos acompaña José Yubarma, que es director del digital Noticias de Fuerteventura. Buenos días.
Buenos días, Santiago Otero.
¿Qué tal estamos?
Muy bien. Otro lunes más.
La semana bien, el fin de semana bien.
Sí, la semana bien, bueno, como últimamente pegado a la actualidad, preocupado con lo que está pasando, y en fin, parece que son tiempos de estar multiinformado, ¿no? Y estar todo el día pendiente de lo que pasa, porque todo nos afecta. Pero en general, muy tranquilo este fin de semana. Nada de carnavales, viendo cómo se han desarrollado, que parece que bien en Puerto del Rosario. Y por lo demás, esperando que esto no signifique, ya nos dirá hoy el invitado que tenemos, no signifique más repuntes en la pandemia, que esperemos que sea lo que dicen por ahí, que esté gripalizada, ¿no? Y que esto ya sea una cosa más suave.
A partir de hoy. Hombre, los carnavales así ha servido para demostrar las incoherencias de todas las medidas COVID que están tomando. Y en este caso, bueno, pues lo veíamos en Puerto Rosario, zona acotada para la celebración oficial del carnaval, y allí pues a lo mejor 500, 600 personas. Fuera de la zona acotada, 5.000 personas todas juntas sin mascarilla y nada. Estábamos un verdadero disparate lo que se ha visto con la normativa.
Y el enfado de los paseantes de por la mañana, de por la tarde, porque cerraron
la avenida Marítima.
Sí, cerrado total, había que coger unas calles antes para poder echarte. Bueno, pero bueno, tampoco era mucho, pero
son unos días. También dice que se han enfadado los vecinos de los pozos, pues ya tocaba, ¿no? O sea, sí. Ya otra vez se ha tocado otra zona, pero son las fiestas, sí, y así son. Óigame, hoy nos acompaña José Luis López. Él es médico y ha sido médico del Servicio Canario de Salud durante 34 años.
38.
Perdón, 38. Yo quería que dejarle bien, pero 38 años.
Y medio.
Y medio. Jolín, como llevo ya, eso viene la semana. Bueno, José Luis es además especialista en salud pública, y en muchas ocasiones, pues, con la compañera Maruso, pues, nos hace tomar el pulso a la situación sanitaria, y principalmente en tiempo de pandemia, pero también antes de la pandemia. Es un placer, José Luis, compartir micrófono en este espacio de análisis del día de hoy. Buen día.
Pues buenos días, y lo mismo digo, es también un placer porque nos conocemos hace muchos años y sentimos lo mismo todas las cosas que ocurren a nuestro alrededor, ¿no? Y en fin, y me siento muy bien aquí. Bueno, esta es mi casa también.
Sin duda, sin duda. José Luis fue tan osado en un tiempo que hizo una incursión en política, corta, pero la hizo. Y salió escaldado como para no volver, o sea que... En este caso, pues, fue concejal del Ayuntamiento de La Oliva. Pero hoy no vamos a hablar de política, al menos desde ese punto de vista, de política municipal ni nada de esto. Hoy es un día importante porque hoy día 28 de marzo, comienza lo que es la gripalización, que le llaman algunos, o el proceso de pase de pandemia a endemia, de lo que es toda la pandemia, todo lo que ha sido el COVID hasta ahora. Ya lo comunicaba el presidente del gobierno de Canarias en el debate de estado de nacionalidad la pasada semana, y de los primeros temas que comunicaba que, bueno, pues que se eliminarían el jueves, esto era el martes cuando lo comunicaba, que el jueves el Consejo de Gobierno pues eliminarían todas las restricciones que en este caso, bueno, correspondieran al gobierno de Canarias. La gente entendió en aquel momento que se eliminaban también la mascarilla, pero como observan, seguimos con mascarilla, y más en sitios cerrados. Por tanto, lo que se elimina es lo que tiene potestad para, y ha tenido potestad hasta ahora para establecer el gobierno de Canarias, que son los, la apertura y cierre de los establecimientos, los aforos y demás, pero en cuanto a la mascarilla es una norma del Estado que se mantiene. Pero sí es cierto que hoy día 28 de marzo, comienza esa desescalada, digamos, de la pandemia, que se espera que, bueno, en este mes ya quede totalmente aislada y quede, bueno, como una gripe más. De hecho, los datos del Ministerio, porque es el Ministerio quien le corresponde esta desescalada, la Comisión de Salud Pública actualiza la estrategia de vigilancia y control frente a la COVID tras la fase aguda de la pandemia. Se modifican la indicación de realización de pruebas de diagnóstico que se centrarán, o sea, ya no habrá PCR de una forma tan generalizada como había hasta ahora. Ahora ya se habrá, esas pruebas de diagnóstico se van a centrar en personas con factores de vulnerabilidad o de mucho riesgo, mayores de 60 años, inmunodeprimidos y embarazadas, así como en ámbitos vulnerables como puedan ser los sanitarios y sociosanitario. Y en los casos graves, la vigilancia se centrará en estos grupos. La nueva estrategia corresponde al compromiso adquirido por el Servicio Nacional de Salud con la declaración de Zaragoza firmada por la ministra de Sanidad y los consejeros y consejeras de Sanidad de toda España, en lo que hasta ahora conocemos como la interterritorial. La nueva estrategia será efectiva a partir de hoy lunes, día 28 de marzo, y se aplicará siempre que los indicadores de utilización de servicios asistenciales se encuentren en nivel bajo. Por tanto, esto es algo que puede revertir todo esto que se libera ahora de medidas que se tomaban, bueno, puede revertir. A partir de ahora ya no existe aforo. Ya no existe ningún tipo de restricción en los establecimientos públicos. Lo único, no existe la mascarilla en la calle, solamente en los lugares en los que no pueda guardar la distancia, ni tampoco en interiores que se mantiene dicha mascarilla. Por lo demás, ni siquiera va a haber, en este caso, va a haber con esta nueva estrategia de vigilancia y control, los médicos de familia tendrán la última palabra para determinar la vigilancia de las personas y ámbitos de mayor vulnerabilidad. Solamente se va a monitorizar los casos de COVID graves en ámbitos vulnerables como centros sanitarios y sociosanitarios. Los casos confirmados de COVID leves y asintomáticos no se realizarán ningún tipo de aislamiento. Y los contactos estrechos no realizarán ningún tipo de cuarentena. Se declara la mascarilla en todos los ámbitos y evitar el contacto con personas vulnerables. Por tanto, a partir de ahora, a partir de este día de hoy, esta es la situación. No hay, como hasta ahora, que guardar una cuarentena, que nunca ha sido cuarentena porque no he llegado a los 40 días, pero no hay que guardar ni los 10 de antes ni los 7 después y los 4 más tarde, sino que ahora ya tienes COVID y a la calle, lleva una mascarilla y punto. Y en este caso los contactos directos no cuentan para nada y los contactos de estrechos tampoco. O sea, que esta es la situación nueva en la pandemia. Todo el mundo parece esperarlo, pero sin embargo hay un cierto desconcierto con todo esto. José Luis López, ¿se puede pasar de marcar una fecha? En la pasada semana decía, a partir del lunes, esto acabó, siempre con la matización de que estemos en un nivel de riesgo bajo.
Yo creo que realmente la historia de esta enfermedad pues está llegando un poquito a normalizarlo, pero ponerlo entre comillas eso, ¿no? Normalizar la historia de esta enfermedad. Llevamos 2 años de experiencia. Y entonces, por eso, con 6 olas me parece que ha habido, ¿no? Pero hay muchas lagunas en este tema. Y es lógico que lo haya porque es una cosa nueva, ¿no? Una cosa que no tiene tantos años, ¿no? Y yo creo que sí, de cierta manera se está normalizando el tema, ¿no? Y hay que buscarle, como todas las cosas en la vida, su parte positiva, ¿no? desgraciadamente han muerto mucha gente y otra gente de que se ha quedado con muchas dificultades, con secuelas de la enfermedad, ¿no? Pero digo yo, en sentido general hay que buscarle la parte positiva. Me refiero a que se han impedido otro tipo de enfermedades infecciosas que se contactaban por el aire, ¿no? El mecanismo de transmisión era el aire. Yo he oído y yo mismo he sentido en mi propio cuerpo que yo hace 2 años que no tengo una gripe ni un catarro, ¿no? Y yo creo que eso le ha pasado a mucha gente, ¿no? Que esto de tener la mascarilla sí que nos ha cambiado la conducta normal que teníamos antes de abrazarnos, que era nuestra característica principal. Yo creo que en Europa no se abrazaba tanto a la gente como aquí en España, ¿no? Y después tiene otras cosas positivas en el sentido de que ha mecanizado en atención primaria, por ejemplo, el tema de las bajas y altas, el tema de la medicalización también, los medicamentos. Ya el paciente no es necesario que vaya al médico para recetar o renovar la medicación. Después el tema también de el contacto telefónico que si bien esto ha valido, tiene sus pros y sus contras, porque muchas veces, y lo digo como profesional, muchas veces los profesionales también se han valido desgraciadamente de esto, pero yo creo que al paciente está la inspección, la palpación y la percusión y la auscultación. O sea, son maniobras que tienes que, en definitiva, que tienes que ver al paciente para diagnosticar, ¿no? Pero sin embargo, en Suecia hace 40 años también había una consulta, un determinado horario a lo largo del día, una hora, a lo mejor 2 horas, en que el paciente podía llamar por teléfono al médico, ¿no? ¿Por qué? Porque eso le evitaba que se trasladara al paciente a ver al médico, ¿no? Porque hay muchas cosas que se pueden resolver por teléfono, ¿no? Sin necesidad de... Pero ya te digo que esto ha sido pros y contras, ¿no? Entonces, en definitiva, la pregunta tuya, yo creo que sí, que es una cierta normalización de este tema con más conocimiento, más tranquilidad. Ya hay un tanto por ciento muy elevado de vacunaciones, hay mucha gente que ha padecido la enfermedad y tenemos alrededor nuestro, ¿no?, familiares, amigos y de todo, y vamos, pasan 7 o 10 días y ya está inmunizado de cierta manera, ¿no? O sea que eso es la ventaja que tiene, pero no, repito, hay muchas lagunas, que no hay que tirar todos los voladores al aire, ¿no? Porque es una cosa que dentro de unos años, como ya nos han dicho, volverá otro tipo de pandemia. Eso sí que...
Casi. Sí, que ha venido para quedarse.
Sí, ha venido para quedarse y que volverán otro tipo de infecciones de este tipo.
Bien, pues, Terorito.
Y con el cambio climático más, doctor, vendrán más, claro. Dicen los expertos, ¿no?
Claro.
El deshielo con el, se deshace el permafrost y, bueno... Mm. Pero yo lo que está a raíz de la pregunta de Santiago, se está normalizando la situación y tal, pero yo veo una cosa, doctor, y me llama mucho la atención, porque en Occidente parece que banalizamos un poco las cosas que vienen de China. Estos chinos, así empezamos la primera vez, cuando empezamos a verlos a todos con mascarilla, con confinando y tal, bueno, estos chinos se han vuelto locos, todos con mascarillas, ¿no? Y yo estoy viendo que ahora en China... que han surgido una serie de focos otra vez de infección de la COVID, pues no sé si son 30, 40, 50 casos de COVID y hay confinadas ciudades de 2, 3, 4, 5, 6 millones de habitantes, ¿no? Y digo yo que esta gente algo sabrá. Sí. Pero no parece que Occidente se fije mucho en China o confíe mucho en China, porque yo creo que lo que más que hay es desconfianza, no será otra cosa, ¿no?
Sí, yo creo que tiene razón, Tero. Yo creo que los occidentales nos miramos a nosotros mismos, ¿no? Mucho. Y no miramos las otras conductas o historias, ¿no? Estos días, leyéndome La Ruta de la Seda, que no fue una sola, sino las rutas de la seda, porque fueron hasta por mar, leyéndome eso, he descubierto que, bueno, leyendo la historia de China, es que en China ha empezado todo. Empezó hasta el papel mucho antes que empezara el papel en Occidente, ¿no? Habían descubierto el papel, ¿no? En aquel entonces se utilizaba el papiro y otras cosas para escribir, pero no el papel. Ellos lo tenían descubierto hace muchos años. O sea, que en cierta medida, como tú dices, que pues nosotros muchas veces nos encerramos en Occidente cuando hay, ¿sabes? Hay un mundo que tiene muchas corrientes culturales, históricas y de todo tipo, ¿no?
Más conocimientos, sí.
Muy bien, José Yuerma.
Sí, doctor, a mí me preocupa una circunstancia que, en fin, por no menos comentada, es verdad que da menos que hablar de la cantidad de personas enfermas que hay, que yo creo que es un devenir propio de los tiempos que estamos viviendo, estos tiempos multipantalla y multitareas y de individualidad y de personas más quietas en casa, ¿no? Y con menos, digamos, salud social, que es las relaciones sociales, ¿no? Y que esto se ha apuntalado un poco con la pandemia, estos grandes problemas psicológicos que no solamente las personas mayores, sobre todo las personas mayores han tenido. Y, en fin, ¿hay respuesta por parte de la sanidad pública española, usted cree, en relación a todo esto que está pasando? Porque cada vez se habla mucho, ¿no?, del índice de suicidios, de personas un poco descompuestas mentalmente por todo lo que ha ocurrido. ¿Cómo se valora?
Sí, José, tienes completamente la razón en el sentido de que el paradigma de las enfermedades ha cambiado. Hay un componente social asombroso, ¿no?, en todo tipo de enfermedades. De hecho, la atención primaria se ha quedado corta en este sentido, ¿no? Porque, y a veces es triste pensar que aquí en nuestras instituciones, llámese cabildo, ayuntamiento, digo, no, eso es social. Eso es médico, pero si todo va junto. O sea, la familia tiene una importancia terrible en las enfermedades o en la salud. El sitio de trabajo donde estás tú trabajando tiene una importancia terrible en la salud. El medio ambiente donde te desenvuelves, o sea, que el paradigma ha cambiado. El envejecimiento de la población ha hecho que no se trata de estar enfermo o no enfermo, sino que eso lleva consigo un paradigma, o sea, unos componentes sociales alucinantes. Por eso, ya tú ves lo que ha pasado, ¿no? Que el tema de las patologías ya no es que el médico está para ver los síntomas que tiene y los signos, ¿no?, para diagnosticar una enfermedad, sino hay un componente social terrible. Y esto implica, a su vez, un tema como la pandemia, psicológicamente a la persona hay, por ejemplo, familias monoparentales, o sea, hay millones de ellos, ¿no? O sea, todo eso son cambios sociales que se ha experimentado en nuestra sociedad y que lleva consigo que lo del tema, el tema de la salud sea una cosa mucho más global, ¿no?, en este aspecto, ¿no?
Sí, un asunto más amplio, pero ¿qué hay de lo que le decía de los problemas psicológicos y esa sobremedicación que hay también en algunos aspectos?
Ah, sí.
A personas mayores. A mí me preocupa mucho este aspecto.
Sí, o sea, nosotros ahora hemos escrito con Luis Bello y unos cuantos personas hablando de eso, ¿no? Del tema es muy preocupante porque la gente se siente muy... Hoy va todo más al individualismo. Nosotros antiguamente, pues la familia era lo más importante, nos reuníamos y tal. Ya tú sabes que la gente se va más a buscarse la vida por sí solo, ¿no? Y todo eso, y hay muchas personas viviendo solo. El otro día en Pericia y Doctrina me decía una compañera que estamos haciendo en el curso este, que en la universidad con el Cabildo lo hace, y decía, y nos preguntaban por qué iba la gente a clase, ¿no? Y hacíamos grupos, ¿no?, de 5 personas. Y la gran mayoría, bueno, la que estaba en el grupo mío, ¿por qué vengo a clase? Porque si me quedo en casa yo no tengo con quién hablar. O sea, 2 días por lo menos tenía ella con quién hablar, ¿no?, en el curso. O sea, que es un factor importantísimo. Y no está regularizado muy bien en nuestro territorio, ¿no? El tema de... vuelvo a sacar otra vez a Suecia, ¿no? Que allá se llamaba Hem Samarite, samaritano de casa, ¿no? Ahí estaba muy regulado el tema de la atención a domicilio. Hay gente que necesita, a lo mejor, que le vayas a hacer la compra, pero que él se desenvuelve en la casa, hace la comida y todo, pero no puede salir a la calle. Bueno, pues hay personas que le hacen la compra. Hay otros que no, que no solamente no pueden ir a comprar, sino tampoco pueden hacer la comida. Bueno, pues entonces en vez de una hora que vas a hacer la compra, pues estás dos o tres horas. Esa regulación de la gente para que se quede en casa, que es lo principal de una persona cuando llegamos a una edad que tenemos mucha dificultad de movernos, es tratar de que la sociedad esté regulado, todos los sistemas estos. Y tú sabes que no están, los principales que se han muerto, desgraciadamente, ha sido la de la residencia. Esto ha servido también para que la residencia hoy en día, que yo no sé, porque de repente una cosa que sucede, lo rectificas al momento, pero después caes otra vez en la trampa y sigues haciendo lo mismo que hiciste antes, ¿no? Y yo creo que esto ha servido una chícate para que la residencia sea un lugar donde la gente puede vivir cómodamente, porque hay gente que no quiere estar en una residencia, pero hay gente que quiere estar en una residencia y hay gente que tiene que estar en una residencia, igual que en casa. O sea, que todas esas cosas no sean muy regularizadas en nuestro ámbito.
Bien, hablamos de quizás dentro del mundo sanitario, y ha habido diversas manifestaciones a lo largo del fin de semana, manifestaciones públicas de médicos y enfermeros y demás en Las Palmas, en Tenerife, en Península. Bueno, pues en este caso reivindicando una mayor calidad para la atención primaria. Las principales mejoras necesarias son un incremento de presupuesto que se destine a atención primaria para aumentar las plantillas profesionales, además de un cambio organizativo para disminuir las tareas administrativas que tienen que realizar los médicos y que restan tiempo las consultas. Se recordaba también que las condiciones laborales de los médicos de atención primaria en Canarias son cada vez más precarias al tener tasas más altas de temporalidad que todo el Estado español, y persiste una carga por la falta crónica de personal. Hay cupos sobredimensionados, agendas sin límites que soportan demandas imposibles de gestionar, con calidad y tiempo insuficiente para valorar a los pacientes. Esto no, quizás lo ha agravado la pandemia, pero esto es algo que se viene viviendo, sufriendo durante muchísimo tiempo. En islas como Fuerteventura aún se agudiza más,
claro,
la situación. Porque claro, ahora mismo tienes tú al médico de familia que tiene que, de atención primaria, que tiene que atender su consulta, atender las consultas por teléfono, salir a visitar a pacientes, y todo esto acompañado de un trámite administrativo bestial, ¿no?
Sí, mira, la atención primaria se tiene que resolver el 80% de los problemas de salud de una sociedad. Eso no lo digo yo, libre me dio, lo dice la Organización Mundial de la Salud, y además lo comprobamos diariamente, porque es el sitio más cercano a la población. Y allí es donde tienes que poner tú el 80% de tus inversiones, o el 70%. Y pasa realmente al revés, donde invierte en los hospitales, en la atención secundaria o terciaria, no en la atención primaria. ¿Me entiendes? Ese es un mecanismo que ocurre. Y la atención primaria se ha quedado últimamente en que te pueden atender más rápido que el especialista en el hospital, te puede presumiblemente atenderte un poquito más directo, y tal, pero la atención primaria se ha convertido un poquito en lo que había antes. El médico de asistencia pública domiciliaria, que era antiguo, que nada más que trabajaba 2 horas al día. Bueno, esto se ha ampliado un poquito, pero la atención primaria se ha quedado, vamos, fastidiada desde hace muchos años, desde cuando yo trabajaba, y que trabajé, como te dije antes, 38 años y medio. Y esto es, las razones de por qué la atención primaria está así son multifactoriales. Pasa igual que con las enfermedades. Las enfermedades, hay muchos determinantes de salud que influyen para que tú tengas una enfermedad determinada, ¿no? Y en la atención primaria, los temas de salud, el por qué estamos así, tan mal nosotros, es multifactorial también. Hay una cosa que depende del Estado. O sea, que le podemos echar la culpa al Estado. Y tú no lo puedes arreglar porque depende del Estado. Llámese sanidad exterior, llámese sistema MIR, que creíamos que era un sistema alucinante, que lo querían copiar hasta educación, para tratar de tener los mejores. No se trata de tener los mejores especialistas, se trata de tener especialistas. Y entonces, claro, si hay un sistema que te corta esa fórmula para que tú tengas más especialistas, y al mismo tiempo coges y invitas a todos los que vienen del exterior a ser especialistas aquí, es una contradicción que no tiene sentido, el más mínimo sentido, ¿no? El tema de sanidad exterior también se ha visto desbordado. La gente no sabe, eso es competencia del Estado también, no sabe, viene un día cada dos semanas una persona representante aquí en el Centro de Salud 2 y tal, pero no hay esa, o sea, que hay cosas que dependen del Estado. También hay cosas que dependen de la región. Y hay una diferencia alucinante en cuanto a lo que tiene Fuerteventura comparado, por ejemplo, con lo que tiene Lanzarote o con lo que tiene La Palma. O sea, para decirte, aquí hay cuatro zonas básicas de salud. En La Palma hay 9 zonas básicas de salud. O sea, y consultorios locales, aquí hay más o menos 11, ¿no? Y hay igual de consultorios. O sea, ves tú el tema de oncología que pasa, que hasta en las islas grandes capitalinas están habiendo problemas con los oncólogos porque no existe oncólogo, y entonces tenemos que importar desde fuera gente. O sea, todos esos problemas vienen muchas veces desde el Estado, que no cambia las cosas. Especialidades, la clasificación de los hospitales. Aquí la clasificación de los hospitales muchas veces es por la Santa. Por ejemplo, aquí es Virgen del Rosario. Pero la clasificación de los hospitales no está clara en España. Un hospital que sea de clase 1, de clase 2, de clase 3, según las especialidades y las posibilidades de material que tenga para hacer diferente. Tal. O sea, ese tipo de clasificación no existe. Tal. Pero ya te digo, hay una historia, por ponerte un ejemplo, te podría poner miles, ¿no? Yo ya te digo, le escribí una carta a los Reyes Magos hace 6 años. Y se lo di a todos los partidos políticos y tal, pero eso, yo en vez de quitar cosas, como si se hubieran ya superado, he tenido que ir añadiendo cosas, ¿no? O sea, cuando me dieron un premio por haber sufrido tanto los 38 años y medio en atención primaria, en el Palacio de Congreso en diciembre del 2016, yo le leí una carta a los Reyes Magos, porque la experiencia de estar trabajando en un sitio casi 40 años, no tiene más conocimiento que nadie, pero más experiencia sí, y pasa igual en la educación, pasa igual en la arquitectura, pasa igual en cualquier trabajo de cualquier tipo, en una tienda de comestible, la gente adquiere experiencia con los años. Y esa experiencia tú te jubilas y hacen así, ¡pah!, te pasan un serrucho por el medio y ya te quedaste, o te activas y te pones a hacer miles de cosas en la jubilación. Y esa experiencia se termina, lo digo por ti mismo, la experiencia que tú tienes todos estos años que has estado, Santiago, en la radio. No puede ser que llegue un día y te jubilen y que tu experiencia no sirva para ayudar a las generaciones que vienen nuevas, ¿no? Y eso ha pasado en la medicina, ya te digo, ha pasado en la educación y ha pasado en muchos terrenos, ¿no? O sea, que hay, y después hay otras cosas que son responsabilidad de los ayuntamientos que antes tenían. Yo qué sé, por ponerte un ejemplo, hay playas que están contaminadas en Corralejo, la playa del pueblo, contaminada. Ha estado hace más de 5 o 7 años contaminada y sigue contaminada. Y hay unos cartelitos que pone y dice, esta playa está contaminada. Eso se ha normalizado también, como lo que hablábamos antes. Pero ¿cómo puede haber una normalización de una playa que esté contaminada? Porque siguen habiendo pozos. Negro, siguen habiendo la red, no se, o sea, hay problemas que son de tipo sanitario, de salud pública, que siguen habiendo y las normalizamos como que es una cosa, ¿sabes?
Puedes bañar.
¿Eh? Y te
puedes bañar.
Sí, porque nadie te.
En el baño.
Cuando está prohibido en una playa que está contaminada. Por eso te digo que hay muchos ejemplos. Y la atención primaria, que es lo que tú decías, eso es primordial, pero hasta que no. Esto es como predicar ahora que en el desierto muchas veces, ¿no? Ya te digo, yo leí esta carta y se lo mandé a todos los partidos políticos y ninguno me ha contestado después de casi 7 años ahora mismo.
Bien, José, yo.
Sí, lo que comentaba antes, Doctor, el asunto de que la sociedad está cambiando y que todo el concepto de la enfermedad es diferente y hay otros planteamientos, también es muy preocupante cómo, usted también lo decía, ¿no? Los chinos cierran una ciudad de 2 millones de habitantes, es verdad que tienen un sistema económico diferente. El capitalismo ahora mismo está amenazando a la sanidad pública en España. Quiero decir, se critica mucho este liberalismo, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, en el que parece que se ataca o se protege más a la sanidad privada. Esto es un riesgo que tiene la sanidad española. Es verdad que hay una dicotomía entre la derecha y la izquierda en relación a si es mejor una u otra sanidad.
Sí, yo soy partidario.
Por el mismo tema, perdóname, José Luis, uniéndolo a la exposición de José Chu, habría que ir al rescate de la sanidad pública, o yo estoy exagerando.
No, había que ir al rescate de la sanidad pública. Es que yo soy partidario de que haya sanidad pública y sanidad privada. Yo soy partidario de las dos, pero no de las mezclas. Y te lo digo tanto en el sentido institucional como profesional. Un profesional que esté trabajando, o tú trabajas en una o trabajas en otra. Y así es cuando existe la competencia. Y tú, como paciente, vas a un lado o a otro según al que te convenga. Lo que pasa es que tienes una traba, que el Estado te exige que tú estés en la pública, por mucho que no te... ¿Me explico lo que te quiero decir?
Sí, sí, sí.
Pero yo soy partidario de las dos, pero no de las mezclas, ni de las mezclas de profesionales tampoco. Porque así, te repito, es como realmente pueden competir. ¿Por qué? Porque el dinero que se le va a la privada desde la pública... Es que es alucinante. Ahora mismo nosotros aquí están hablando del helicóptero, ¿no? El helicóptero debería existir en Lanzarote y Fuerteventura, en las dos islas, desde hace muchos años, no en Gran Canaria para que viniera aquí a buscar al paciente y después ir para allá. Ya ese helicóptero debería estar. Como el centro de especialidades en el sur, en Gran Tarajal, es que el tema inconveniente que tenemos nosotros con la distancia... Pues es un tema que lo hemos hablado hace 6 años, ¿o no te acuerdas, Santiago? Sí. Hace 6, 10, 15, 20 años. Siempre hemos estado hablando, pero no le han puesto remedio. Pero no porque... O sea, hay otras islas que le han puesto más remedio, que han tirado para su isla. Y o son muy listos ellos o muy tontos los que están aquí. ¿Me explico? Te creo, porque no hemos exigido, no hemos puesto la... Y fíjate, me estoy acordando de la manifestación tan grande que hubo hace unos años, no me acuerdo, por el tema de la sanidad. O sea que yo ya te digo que en esos aspectos hay 20.000 problemas que arreglar, ¿no?
Yo creo que la sanidad nos hemos ido dejando ir, ¿no? Nos hemos abandonado. O sea, recuerdo que sí, que hace más de 20 y 25 años, el Servicio Canario de Salud realizó en toda Canarias y en la isla Fuerteventura completa, realizó una macro encuesta sobre salud pública,
sí,
¿te acuerdas?
Sí.
Una macro encuesta porque, bueno, lo que nos venían a explicar cuando nos presentaron la guía encuesta, lo que nos venían a explicar, yo me cansé de entrevistar especialistas, es que, bueno, es con lo que empezaba el doctor López hace un momento al principio de este programa, que bueno, salud, el concepto de salud es tan amplio que tiene que ver con el estado de la calle por la que circula, que tiene que ver con el entorno de tu vivienda, que tiene que ver con tu propia casa, con la tanto que lo sufrimos aquí, lo sufren sobre todo los vecinos del Yerko, con la contaminación del aire, que tiene que ver con tu forma de vida, con tu forma de alimentación, tiene que ver con todo tiene que ver con la salud. Sin embargo, aquel estudio que era tan ambicioso y fue tan ambicioso, y sé que se hizo y que arrojó un resultado increíble, porque hablaba sobre y evaluaba a la gente mayor y al estar la gente que vive en el campo con respecto a la ciudad. Bueno, pues aquel estudio nunca se hizo público, se escondió. Igual que se ha escondido y se ha grabado, ahora que hablamos del helicóptero. Bueno, el helicóptero no es la primera vez que surge. El helicóptero ya fue una PNL presentada por Mario Cabrera hace ya la pasada legislatura. Se aprobó comprar por unanimidad, poner un helicóptero con base en Fuerteventura. En esta, hace 15 días, 20 días, en otro pleno anterior del debate de Estado de Seguridad, se volvía a aprobar por unanimidad otra PNL que recordaba aquella para instaurar el helicóptero. Ahora abre el discurso del debate del Estado de Nacionalidad, el presidente la semana pasada, hablando de que se va a poner, de las pocas veces que nombró a Fuerteventura, de helicóptero, cuando salga el nuevo concurso, porque aquí todo el mundo está celebrando helicóptero hasta que no salga el nuevo concurso, tardará unos meses, y se incorpore un nuevo helicóptero más en la cantidad de helicópteros que hay en el en Canarias, bueno, pues tendrá base en Fuerteventura. Bueno, ya hoy ha salido Nueva Canarias criticando desde Lanzarote que el helicóptero no tendría que estar en Fuerteventura, sino tendría que estar en Lanzarote, porque así también tendría más cerca la Graciosa y podría dar un servicio por igual, estaría más centrado ahí. Sin embargo, la realidad es que en Fuerteventura hemos ido perdiendo cada vez más condiciones de calidad en cuanto a asistencia se refiere. Y siempre hablamos del hospital, pero yo recuerdo que y no sé si sigue existiendo, y lo recuerda el doctor López, bueno, Morrojable, por su distancia, y pasó tras varias muertes ocasionadas por infarto que no llegaban a tiempo, cuando había que traspasar de la ambulancia en la carretera Gran Tarajal, traspasar a otra ambulancia para que llegara al hospital y aquí a volver a parar sur y no dejar desprotegido el sur. Morrojable dependió siempre, su hospital de referencia nunca fue el hospital de Fuerteventura, era el hospital insular, por la proximidad era más rápido levantar un helicóptero y trasladar a una persona del municipio de Pájara, sobre todo de la punta de Morrojable, trasladarlo al hospital insular, que traerlo hasta aquí una hora y pico de transporte, el otro era 40 minutos, menos de 40 minutos, 30 minutos de desplazamiento. Sin embargo, eso se ha perdido, ahora sigue haciéndolo. Nos dicen que lo van a suplir con un CAT que tampoco se instala, que lo van a suplir mejorando las instalaciones de Gran Tarajal. Se hizo algo, pero tampoco se acabó. Entonces, bueno, pues al final estamos en una situación centralizado todo en el hospital de Fuerteventura, y yo creo que en Fuerteventura falta política, falta más reivindicación ciudadana, pero contrariamente a lo que nos venden, hemos ido perdiendo los últimos 20, 25 años cada vez más calidad de asistencia.
Sí, sí, tienes completamente la razón. Yo me siento en este tema, me recuerdo cuando yo fui político, ¿no? En el 2003, ¿no? Que pertenecía a una asociación de vecinos y los partidos políticos querían que tú te metieses dentro, ¿no? Una vez dentro, te dan una patada. Una vez que han conseguido los concejales que ellos querían, pues con esto es igual, te venden la moto del helicóptero, te venden la moto del tema del sur, del centro de especialidades, te están vendiendo, como decimos vulgarmente nosotros, vendiendo desde la moto. Y con respecto a lo que dijiste en un principio, Santiago, con respecto, fíjate, lo tenía en mi carta a los Reyes Magos en diciembre del 16, evaluar la utilidad y mejorar los instrumentos para conocer la salud de la población. Planes de salud, encuestas de salud, planes de emergencia, consejos de salud. Todo eso existe, pero existe en la biblioteca de las direcciones, ¿no? Otro de los temas que me estoy acordando ahora es la politización que se hace mucho de temas como la sanidad y la educación, ¿no? Tú sabes que cambia el partido que esté arriba y empiezan a cambiar todos los directores, todos los gestores, los directores de hospitales, todas esas cosas, ¿no? Eso de siempre. Yo creo que es una cosa que la politización de temas tan importantes que son dos pilares básicos de una sociedad como la educación y como la sanidad, no tendrían por qué cambiarse a razón de que cambie la... ¿Me entiendes? Pero eso, ya te digo, esos planes de salud, tú no te has acordado cuando te venden un plan salud nuevo, el quinto plan de salud y están haciendo estudios. Me acuerdo que yo participé en el primero que se hizo, en el primer plan de salud, pero ya te digo que son libros, deducciones, que después las pones en una biblioteca y ahí mueren. No se llevan a efecto, porque un plan de salud es analizar la salud que tiene una población para mejorarla, con unas prioridades, una ciencia de la priorización, y con unos mecanismos para obtener eso, y con una financiación, porque ahí tenemos el resultado de la ley de dependencia, el tema da que no ha tenido financiación y se ha muerto por el camino, que es un tema básico para saber en nuestra sociedad cuánto y quiénes son dependientes para facilitarles esa ayuda, ¿no? O sea, que tiene completamente la razón en ese tema. Pero yo me sentí, me acordé de eso, que cuando te meten en un partido y después se olvida y después están todos los años vendiéndote a ¿sabes? Para tratar de encauzar a la gente que se meta ahí.
Tero José, yo.
Es un tema que también es muy importante, el tema de infraestructuras sanitarias que se programan, se prometen, y se vuelven a prometer, se ponen en tela de juicio, se ponen ahí, dependiendo de si lo propuso este o lo propuso aquel, y pero bueno, pero en definitiva, las deficiencias en infraestructuras en Fuerteventura es un tema de hace muchos años, y no hay soluciones, y no parece que las vaya a ver a corto plazo, donde vives tú, por ejemplo.
Correo, se quedó chico ya, y se ha reformado, se terminó de reformar el otro día, y está chico ya, el centro está más pedido, y por ejemplo, pero hay muchas deficiencias, y cuando están las estructuras, Tero, tampoco muchas veces se utilizan. El centro de día de Corralejo está hecho, y un centro maravilloso, dentro tiene cocina, tiene dos, pero no está utilizándose, se utilizó en un tiempo determinado por cuestiones, que si esta compañía, que si la otra, que si van a poner un concurso, que si tal. Pero ¿quién se perjudica? Como siempre, el pueblo, los habitantes. Pero eso ha pasado en todo. ¿Quién se está perjudicando en Ucrania? El pueblo. Sí, sí. Siempre es el mismo el que se perjudica en todos los órdenes de la vida, ¿no? Entonces las infraestructuras, ¿cuánto nos costó hacer terminar este hospital? ¿Cuánto, Tero? Más de 20 años.
No, pero todavía no está terminado.
Y no está terminado para tener una cama más. Sí, es verdad que hay muchas cosas que han mejorado, pero, sí, pero hay otras que están, vamos, que en fin.
Sí, José, yo.
Sí, en la misma línea, política y sanidad. Esto es un trajín, o sea, todas las legislaturas, si antes el culpable era coalición, después el culpable es el PSOE, y cuando viene el PP el culpable será el PP, y da la sensación de que esto no es un problema de partidos políticos, sino un problema que está enquistado en la sociedad majorera, y que no somos capaces de salirnos de este cascarón. ¿No? Decía usted que en La Palma, en Lanzarote, los servicios son distintos. ¿Qué es lo que ocurre en Fuerteventura? Que además, también me gustaría que me sacara el error, si es que es un error, estamos sobredimensionados en pacientes en relación al número de turistas que nos visitan todos los años, ¿no? Tenemos un hospital no solamente para 110.000 personas, sino para 250.000, que es lo que estamos continuamente en la isla. ¿Qué es lo que pasa en Fuerteventura? ¿Somos todos, en fin, como decía antes, tontos, o cómo es esto?
Sí, 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 o uno son más. La Palma tiene 82.000. O sea, habitantes.
Y no tiene tantos turistas como Fuerteventura.
No tiene tantos turistas como nosotros. Y nosotros tenemos 110.000. O sea, que ahí tú ves la diferencia. Y ves la diferencia en infraestructura, en el hospital de allá, en el aeropuerto de allá, y la pobrecita La Palma, que yo soy tan palmero como el que más también, ¿me entiendes? Que somos canarios de las 7 u 8 islas, ¿no?
Sí, pero no tiene.
Entonces, no se trata de ir con, o sea, con la penuria que han estado pasando últimamente. Se trata de ver que existe una diferencia, pero abismal, entre las infraestructuras que existen en un sitio, en una isla, y las infraestructuras que existen en otra, pero abismal.
¿Tiene un majorero más posibilidades de morirse de un infarto si le pasa en esta isla que si pasa en Gran Canaria?
Por supuesto, tiene más posibilidades.
Bien, hablábamos antes del helicóptero y hay una nota de prensa, estaba yo intentando traer a la mesa el discurso, por escrito, del presidente del gobierno de Canarias. Dice Coalición Canaria que el presidente Jair Víctor Torres vuelve a engañar a los majoreros con su anuncio de habilitar el servicio aéreo de transporte de urgencia en Fuerteventura y Lanzarote. En realidad han vendido humo, pues lo que realmente dijeron en el debate de Estado de Nacionalidad es que el servicio se habilitará al término del actual contrato que está en vigor y que es prorrogable hasta 2025. O sea, el contrato que está en vigor acaba en 2023. De entrada, hasta que no acabe ese contrato, no va a haber helicóptero en Fuerteventura.
Y es prorrogable.
Claro, pero como es prorrogable 2 años, lo más probable es que se prorroga ese helicóptero, porque lo va a coger en tiempo de elecciones, como para sacar un concurso de esa envergadura, es que el helicóptero, de tenerlo, lo tengamos aquí para el 2025. O sea, que no lo fían largo la situación en cuanto al helicóptero con base en la isla Fuerteventura. Perdona, y mientras ya los propios miembros del gobierno pues empiezan a discutir si ahora que ya está decidido, si aquí, si en Lanzarote.
Pero ten en cuenta, Santiago, que lo pueden prorrogar hasta 2025 y a partir de 2025 tendrán que abrir un nuevo proceso si es que quieren.
Claro, tienen que sacar
o sea, que vete para 2026, público. Vete para 2027. con un nuevo concurso.
Esa es la realidad del helicóptero que tanto nos ha metido. Es como cuando inicia el debate de Estado de la Nacionalidad, el presidente dice, porque vamos a poner en marcha o vamos a dotar la isla Fuerteventura de radioterapia. Y tú dices, ¿y el búnker? ¿Y el acelerador lineal que estaba en prueba? Pero no hay personal, vendrá del Negrín. Y dice, vamos a poner en marcha la unidad de hemodinámica, o le vamos a dotar de la unidad de hemodinámica. Ah, pero ya no estaba la unidad de hemodinámica y estábamos pendientes del personal. O sea que seguimos en un bucle cerrado. A poco que le preguntas te dicen, no, es que todo esto es una herencia de los que gobernaban antes. Uh-huh. Pero es que llevas 3 años gobernando. Uh-huh. O sea que es una situación realmente, mientras que te encuentras que el Tenerife va por el sexto pues acelerador lineal para la radioterapia. Uh-huh. Y aquí estamos esperando por el primero. O sea, es una situación realmente lamentable de dejación, que quizás tiene que ver con algo que planteaba doctor López hace un momento, que hombre, cada vez que se cambia un gobierno se cambia a todos los comisarios políticos que están al frente de toda la sanidad, la educación y todos los servicios principales, ¿no?
Sí, hay...
Excesiva politización.
Excesiva politización, eso es lo que hay. Y además que la política es la que yo creo que se tendría que cambiar en nuestro país. Hay políticos buenos, malos y regulares. Igual que lo hay médicos y lo hay de todo, ¿no? Pero la política, en realidad, para que la gente no viviera solo de la política, por ejemplo, hay profesionales en nuestro ámbito que viven, han vivido, han estado toda la vida en política, ¿no? Y no han sabido lo que es un trabajo fuera de la política, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Y entonces, si a eso le añades el tema de... Fíjate que ningún partido en nuestra España, ningún partido ha cambiado el sistema electoral, por ejemplo, en vez de por partido votar a personas, ¿no? Que tú las conoces, sobre todo en el ámbito local. No han cambiado ni esto, ni lo otro, ni lo demás allá, ni siquiera un mínimo, ¿no? De cambio. Entonces vivimos realmente en una mentira, ¿no? Esto, por ejemplo,
el control funciona así.
O sea, sí, sí, todo funciona así.
Votas a personas, los partidos pierden.
Sí, sí, sí.
Pierden poder, evidentemente.
Todo funciona así.
Yo no voto partidos, voto personas. Sí.
Yo ahora mismo, fíjate, el tema de los cribajes, que yo lo decía también en mi carta a los Reyes Magos, es que el estudio que se... Los cánceres más frecuentes en el hombre está el de próstata y el de colon, y en la mujer está el de mama y el de colon también, colon recto, ¿no? Pues esos cánceres que son más frecuentes en la población, que muere cantidad de gente por esos cánceres, se pueden evitar, se pueden prevenir, se pueden captar a tiempo. ¿Cómo? Por este método de cribaje. Tú, si las mamografías, las típicas jugadas de mamografía, no, unos años están funcionando y otros años no, después vuelven a funcionar y tal cual, eso no puede ser. Igual que los cribajes de citología, para los cánceres de cuello, de útero también, eso se puede hacer en los centros de atención primaria perfectamente, y ahí nunca te saldrá un cáncer, o si te sale, lo coges a tiempo para determinarlo. El cáncer de colon, con una prueba sencilla que es sangre oculta, no hacemos caca cada día o cada 2 días, porque una prueba sencilla de coger una cosa así, sabes si tú eliminas sangre por el ano o no eliminas. Una prueba sencillísima que está en detección primaria, pero ¿por qué no se fomenta ese tipo de cribaje? Para que la gente no muera por los cánceres que son más frecuentes. Pues esa política no, hay otras políticas donde está la gente, ¿no?
Acabo de mencionar el tema de la mamografía y nos llama una señora de Gran Tarajal para comunicar que están citando ahora mismo a mujeres para realizarse mamografías en Puerto de Rosario. Y ella se pregunta que ¿por qué? Que ¿por qué se tienen que desplazar las mujeres a Puerto Rosario? Cuando además se refiere a citas que se van a realizar en la unidad móvil de la mamografía. ¿No sería más fácil trasladar la unidad móvil hasta Gran Tarajal y ahí recoger la mamografía a toda la gente de esa zona y luego vamos a Morrojable, en vez de poner la unidad móvil inmóvil en junto al Centro de Salud de Puerto Rosario y centralizar a todo el mundo en ese punto, ¿no?
No solamente la unidad móvil, es también los especialistas. ¿Por qué el especialista no un determinado día a la semana o 2 días a la semana no se desplaza? Lo está haciendo el dermatólogo, por ejemplo, y lo están haciendo algunos, pero no los que más frecuentemente deberían hacer. Yo qué sé, el tema de la fisioterapia no está desarrollado en los centros de salud. y con la visita de un traumatólogo a lo mejor cada X tiempo para que la gente no se desplace. Igual que los traslados, ¿cuánto has oído tú, Santiago? ¿Cuánto hemos oído los traslados a Las Palmas, que llegan a Las Palmas? Y dice, pero usted no se ha hecho el análisis. Tiene que volver otra vez y venir dentro de 2 semanas. ¿Y eso cuánto cuesta?
Pero pase por ventanilla para que le den cita.
Sí, ¿cuánto cuesta eso? ¿Tú has visto una evolución en ese tipo de cosas? O sea, en ese aspecto, los traslados siguen siendo muchos de ellos, ¿sabes?, obsoletos, porque no hay la dirección de área. La dirección de área es un tema político, totalmente. No está ahí una persona que esté, y no me refiero a la de aquí, me refiero a la de todos, las direcciones de área. Se han politizado. O sea, que en ese tema, pero en fin, es que me está tocando la fibra.
Bien, José,
voy a tocarle un poco más. ¿Usted cree que las direcciones de área, este sistema cambiante, politizado, que comentábamos, llega a generar un estado de opinión como que usted está expresando, ¿no? O sea, esta molestia entre los profesionales del sector, o sea, gente que está en el hospital y se ve un poco más o menos desplazada en función del partido político que esté gobernando?
Sí, por supuesto. La política está en las direcciones de área y ellos se ponen a representantes políticos del partido que está en el gobierno, y eso nunca debe ser. ¿Por qué? Porque mira, después de la Ley de Ordenación Sanitaria Canaria en el 94, o sea, la salud pública, que es tan importante la salud pública, porque tú con la salud individual curas una persona, pero con la salud pública estás curando a miles de personas al mismo tiempo. Como dijo Santiago antes, cuidando las aguas potables, las aguas residuales, el aire, todas estas cosas, estás cuidando. De 100 y pico, 140 personales que hubieron en la Dirección de Salud Pública en Gran Canaria, al cabo de unos años, después de la Ley de Ordenación, se disminuyó hasta 70 personas que trabajan ahí. Se quitó el edificio de la calle Alfonso XIII y se puso la Casa de África allí. Y Sanidad se pasó al otro lado, que era el tema del tórax, ¿no? O sea, y la salud pública aquí, en los ayuntamientos, todo eso ha ido en detrimento, cuando se debería haber incorporado a la atención primaria. Fíjate, hace unos años, cuando yo estaba trabajando, iba un veterinario al centro de salud de Corralejo y atendía allí pues las carnicerías, los supermercados, o sea, la gente que tenía un negocio de alimentación, que es otro tema, ¿no?, de salud pública, pues iba allí, y nosotros allí estábamos encantados de que hubiera una persona de salud pública para ir involucrando a la gente en este concepto, ¿no? Pues resulta que de repente se terminó de ir. ¿Y por qué no va? No, porque no nos pagan el trayecto, el viaje de Puerto a Corralejo, de ida y vuelta. Tú imagínate que por ese aspecto, al igual que te dije hace un momento, lo de los centros de día que están cerrados, está la edificación, pero no funciona. ¿Tú crees que por eso se puede? O sea, las competencias de salud pública, el personal ha ido en detrimento. Y menos mal, fíjate, de decir, que la gente, o sea, que con este problema de la COVID se ha visto la necesidad de que hay, pero ha tenido que venir una enfermedad de ese tipo, fastidiarnos la vida durante 2 años para que la gente vea la importancia que tiene este tema. Y pasa igual con la comisión interterritorial que ha habido. Ha funcionado gracias al COVID, pero es que tenía que haber funcionado desde hace muchos años para que la gente no se sintiera foráneo cuando está en Salamanca o está aquí y tiene necesidad de ir a un centro de salud con la tarjeta. No, usted no le pertenece aquí, no sé qué. ¿Me entiende? O sea, o con las vacunaciones, que cada región tenía su en un sitio te vacunaban de una cosa y otra no. O sea, que hay que homogeneizar todas estas cosas, hay que, en fin.
Bien, yo, José Luis, conozco un caso de una persona que tiene una claudicación intermitente, problemas de circulación, vamos.
Nosotros llamamos la enfermedad del escaparate.
Exactamente.
Porque te tienes que parar.
Escaparate,
sí. Te tienes que parar en cada escaparate, en cada.
A descansar un poquito.
A descansar,
¿no?,
y que vuelva la circulación.
Y en el centro de salud te dicen, no, es que yo no le puedo derivar al especialista. usted va al hospital, pero usted va al hospital y en el hospital le dice, no, es que tiene que venir con enviado por el
derivado.
Por su médico, derivado por su médico de centro de salud. Y entre Pinto y Valdemoro, tú estás ahí, sin medicación. ¿Y qué pasa? Yo digo, bueno, que le habrán dado instrucciones a los médicos de los centros de salud, oye, no me estés mandando tanta gente aquí debajo a las citas de especialistas, porque el especialista, no me acuerdo cómo se llama, el especialista del tema de la circulación, viene
cardiovascular.
Cardiovascular, viene de Gran Canaria, no hay un especialista aquí, viene, no sé si cada 15 días, cada un mes o menos. Pero digo, no. ¿Es posible que se esté cursando instrucciones desde la dirección del área de salud de Fuerteventura para que los médicos de la atención primaria no estén derivando gente a...?
Realmente el vehículo sería de atención primaria a los especialistas de aquí, y el especialista de aquí, si no lo hay, el especialista que lo deriva a ese. Por ejemplo, el de medicina interna lo derivaría al cardiovascular si no hubiera, o el de cirugía. Pero ¿qué pasa? Tú has estado un clave y me recordé de una cosa, otra de las cosas negras que hay en nuestra sanidad. Tú sabes, Tero, aquí no hay una historia única por paciente. Hay muchas historias por paciente, y eso es una incongruencia. Me acuerdo hace unos años, en atención primaria, gracias a Dios, sí que hemos en todas las Islas Canarias, que sea la misma historia de salud. Que se llama, no se llama historia clínica, se llama de salud, porque la salud engloba muchas cosas, como lo hemos dicho ahora. Entonces, aquí teníamos una historia de atención primaria. Cuando llegaba el paciente al hospital, a urgencia, el de urgencia tenía otra historia de urgencia, y cuando llegó el especialista tenía otra historia el especialista. Y te puedo decir también que había algunos especialistas, determinadas especialidades, que no querían que viese su historia otra, ¿sabes? Fíjate tú hasta qué punto, cuando debería ver, tú eres un paciente solo, ¿no? Pero, y yo soy otro. O sea, qué bueno sería que todo lo que concierne a tu salud, tanto sea social como médico, estuviera ahí en esa historia. Porque entonces el médico especialista de, yo qué sé, de donde sea, o el de atención primaria, supiera que tú habías estado ayer en urgencia, o has visto al especialista este o al otro. O sea, una historia única, lo que llevo reclamando desde la Carta a los Reyes Magos también. Y menos mal que tenemos la atención primaria, que está ya homogeneizada en todo el territorio nuestro. Pero de los hospitales, ¿no? Tú vas a un hospital, vas a otro, y cada uno tiene... Un tema tan básico como eso podía ser eso, pero la línea a seguir es tú, como médico de atención primaria, mandas al especialista, pero no puedes mandar al que está en Las Palmas, sino tú mandas a los que están aquí. Y el que está aquí, si no es una cuestión de él, lo manda al de Las Palmas. ¿Pero qué hace el que está aquí? Pues trata de resolverlo, trata de esto y lo otro. ¿Me entiendes? Sí, lo cual sí. No es, porque una de diferentes patologías pertenece a diferentes especialidades. Pero, en fin, hay cosas... Fíjate lo paliativo, por ejemplo. Lo paliativo todavía en España, fíjate lo necesario que es la especialidad de paliativo. Y, sin embargo, no te creas que está totalmente reconocida en España, igual que la de urgencia. No te creas que está todavía ahí diferente. Ahí, como el estudio, yo estuve viendo el otro día. Yo estudié hace 50 años, fue en el 70, hace 50 años, y yo me fui a qué materia englobaban hoy en día la carrera de medicina. ¡La misma! Cambiamos educación primaria, el bachiller, cambiamos la secundaria, cambiamos de tal, sin embargo la universidad sigue igual. Y la salud pública, tan importante, por ejemplo, no está recogida, sino como máster, como tal. Está recogida a lo mejor... la microbiología por un lado, la epidemiología por otro, la bioestadística por otro, pero el tema de salud pública, el concepto, entonces cambia todo, pero no cambia en cambiar, la vida, cambiamos nosotros, nada. Nos llevan arrugas.
Cambia todo sin cambiar nada.
Cambia todo sin cambiar nada. O sea, y me aluciné, digo, coño, ¿cómo se puede estar estudiando las mismas materias de la misma forma en la universidad hace 50 años que ahora?
Bien, lo cierto es que hemos pasado por un periodo de pandemia que hoy empieza a gripalizarse, o sea, a convertirse en una especie de gripe. Ya se quitan todas las restricciones, mascarilla, y ya no habrá que guardar cuarentena, ya no habrá que recogerse si eres positivo, ya ponte la mascarilla y sal a la calle como si fuera carnavales, ¿no? Y bueno, pues en este caso la situación cambia ya de pronto de jueves a hoy, que jueves pues se celebró el Consejo de Gobierno. Bueno, pues de jueves a hoy pues ya los políticos han decidido que un tema médico pasa a la historia. Y en este caso, en esa situación no nos encontramos. Claro, estamos hablando siempre de decisiones políticas, y ese yo creo que es el principal problema. Todo esto, claro, se guarda todo el mundo la espalda un poquito, los políticos, si esto vuelve a revertir, pues revertimos también las medidas. Claro, pero en el camino puede quedar muchísimas cosas. De momento, lo que se ha quedado, alguien que me comentaba en días pasados que fue a reclamar una cita que le han dado hace más de 6 meses para ir a un especialista que necesita, mandado, remitido por su médico de salud, dice, sí, está aquí, pero todavía no ha entrado en lista. Porque los que estamos atendiendo son los que están en la lista de hace 6 meses. O sea, que te citan, te dan una cita para hoy, pero no entras en lista.
En el País Vasco.
Con lo cual estás mintiendo sobre las listas de espera.
Santiago, eso no está pasando en el País Vasco, porque también, aparte de la diferencia que hay entre nosotros, entre las islas, entre nuestras islas, también hay una gran diferencia entre nuestras regiones.
Sí.
En el País Vasco, la lista de espera, vamos, comparado con la nuestra, no tiene nada que ver. Pero nada que ver. Entonces tú te puedes preguntar, ¿y por qué? A ver, ¿por qué en el País Vasco apenas existe lista de espera para especialistas y en nuestra tierra aquí te amargas y te mueres antes de que te reciba el especialista? ¿Por qué? Porque tiene que haber unas razones, pero no se estudia ese tema.
Claro, y la lista de espera, aunque parezca una tontería, parezca que, no, que tienes prisa, lo que estamos hablando es de diagnóstico, y si tú tienes que ir a un especialista será para que para confirmar un diagnóstico, para que se haga unas determinadas pruebas y poder tener un diagnóstico. Si no se tiene un diagnóstico a tiempo, pues pasa lo que ha estado pasando durante la pandemia, que sencillamente se nos van.
Y si no te atiende el especialista, Santiago, y te quieres ir a la sanidad privada, tienes que tener dinero para pagar la sanidad privada. Si no tienes dinero, pues no puedes ir a la sanidad privada. Pero
en Fuerteventura se agudiza ese tema porque te vas a encontrar con el mismo especialista que no te atendía por lo menos.
Bueno, pues sí, más o menos.
Sí. O sea, la cosa es todavía más complicada.
El otro día, Santiago, estuvimos en un foro, ¿no?, hablando sobre muchos problemas de las sociedades sanitarias, porque un lujo que nosotros teníamos en Fuerteventura, vamos a decir algo bueno, por ejemplo, las comisiones de enfermedades. Yo pertenezco, bueno, a ADERI, que es de enfermedades raras, después a Salud y Sonrisa, en fin, enfermedades mentales, tema del cáncer de mama, todas esas sociedades. Pues el otro día nos reunimos en la sede de un partido político X, y resulta
Van a tener muchas reuniones de esas porque se van acercando las elecciones.
Sí, exacto.
A lo van llamando todo.
Exacto, Santiago. Pero lo que más cruel me vi yo, o sea, todas las sociedades adolecían, no tenían locales. Ninguna, prácticamente ninguna de las muchas sociedades de enfermos que tenemos nosotros, que son responsabilidad más bien de las instituciones, pero bueno, se han creado para defender otras cosas y está muy bien porque es un tema de socialización y de muchas cosas, ¿no? Pues resulta que estábamos en un partido político y el partido político era dueño de una manzana, llegaba hasta la otra calle, pero
tenía sótano.
Sótanos también tenía. Yo creo que sótano también, pero no un partido, son muchos partidos llenos de locales que son propiedad de ellos, y las sociedades sin ánimo de lucro que están ahí para defender a las pacientes que padecen eso no tienen locales, tienen que ir a temas de vecinos, tienen que sentarse con otras sociedades, tienen que oír todo lo que tú hables allí, ¿verdad? Digo, pero qué triste, Luis, qué triste sociedades... que los partidos sean dueños, de la, que sean propietarios de los locales y las sociedades no tengan ninguno.
Esas sociedades de enfermos, de estos,
asociaciones.
No tienen a fin de mes la asignación que tienen los grupos políticos en el Cabildo, en los ayuntamientos, en el gobierno de Canarias.
Efectivo de Wanda.
Bueno, eso compro yo también, porque son asignaciones que...
Bueno, hace más de 35 años, se estableció en Canarias la tarjeta sanitaria. Era en ese entonces Julio Boni, consejero de Sanidad. Sí. Román Rodríguez, si no recuerdo mal, era el director general de Servicio Canario de Salud. Y en aquel momento nos dijeron que con la bandita magnética de atrás, ahí tú podrías ir a cualquier centro sanitario de España y ahí estaría tu historia clínica. Es todavía la fecha que se ha cambiado la tarjeta sanitaria, y si no la acompaña el Canario de Entidad no te sirve para nada. Gracias a Solís López por estar con nosotros.
Un placer Aquí se desahoga uno.
Sí, ¿no? también en salud pública.
Encantado de haber compartido este rato con ustedes de esta vida.
Igualmente. Muy bien, pues, Terorito, gracias por acompañarnos una semana más. José Yuarma, gracias por acompañarnos. Y hasta una nueva ocasión. Nos quedamos ahora con una pausa musical y publicitaria. Enseguida seguimos con nuestros espacios culturales. Y hoy, como cada lunes, dedicaremos nuestra última hora antes del informativo de mediodía. Lo dedicaremos al Parlamento. Intentaremos conocer aquello que no pudimos conocer cómo quedó en la cobertura que hicimos del debate de Estado de Nacionalidad. Y me refiero a las propuestas de resolución. Hoy nos sentaremos en la isla de Fuerteventura e intentaremos conocer cuáles son las propuestas de resolución que se han aprobado en ese debate, al final de ese debate del pasado jueves. Estaremos con Iñaki por la bandera por el Grupo Socialista, Fernando Señat por el Grupo Popular y Mario Cabrera por el Grupo Nacionalista Canario. Con ellos intentaremos conocer esa propuesta de resolución específica para la isla de Fuerteventura. Saludos.